Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Leopoldo López es uno de los nombres más repetidos en las últimas horas aquí en nuestras comarcas. Te lo acaba de contar Alberto Varela, esa propuesta de sanción desde Cambados, porque pues en los controles rutinarios que hace la policía local y ahora especialmente en Semana Santa, se encontraban con el opositor al régimen de Venezuela, se lo encontraban en una terraza en el casco histórico, al lado de Fefiñáns. Leopoldo López, que, como decíamos, en Twitter publicaba que se ha venido a reunir con otros venezolanos, también opositores de Maduro, aunque claro, venir con toda la familia, veremos qué dice ese justificante que presentó y si lo acaban multando o no por entrar en Galicia cuando está cerrada. Por trabajo se puede venir, pero bueno, casualidad también querer venir a las Rías Baixas en Semana Santa. Lo tendrán que decidir otros, no nosotros. Soy Silvia Vieito. Escuchas COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa en esta sintonía local en la que vamos a hablar de este y de más temas.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Avance de más temas de actualidad con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues te cuento que dos personas han sido detenidas por el tiroteo del pasado domingo en Vilanova de Arousa por ese presunto ajuste de cuentas, una mujer que quedó en libertad este martes y también un hombre para el que se decretó prisión provisional, eso sí, eludible con el pago de una fianza de 30.000 euros que fue abonada ya esta misma mañana. Así que quedará en libertad investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa en un caso que tramita el juzgado de instrucción número 2 de Vilagarcía. Además, la Guardia Civil apunta a asuntos relacionados con el narcotráfico como desencadenantes de este tiroteo que afortunadamente se saldó sin heridos.
A las 2:20, en caso de haber cualquier novedad, la contamos. Eotempo, ¿cómo va a vivir Eotempo en esta Semana Santa? Pues preguntamos yo a Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
¿Canto solimos ver estos días?
Bueno, pues hoxe temos unha xornada de poucas nubes, pero cunha luminosidade reducida debido á entrada de po sahariano. Temos esa turbidez no ambiente que non impedirá que hoxe, ademais, os termómetros durante a tarde cheguen a valores moi elevados para a época. De feito, agarramos máximas en torno aos 28 graus nas Rías Baixas, así que unha tarde de moito calor. Unha situación que vai a cambiar para os xoves debido á chegada dunha borrasca pouco profunda, pero aportará inestabilidade. Teremos un día de xoves de chubascos ocasionais. Tamén isto contribuirá a que descendan os termómetros a valores suaves. As máximas dos xoves e do venres quedarán nos 20 graus. O venres manterase certa inestabilidade, non podemos descartar algún chubasco ocasional, pero será unha xornada de transición cara a influencia anticiclónica. Agardemos xa unha noite con tendencia que as nubes se vayan desfacendo na noite do venres ao sábado e unha fin de semana de ceos despexados. Teremos vento do nordés e temperaturas que poden chegar aos 25 graus.
Pois un pouquiño de todo. Moitísimas grazas, Carlos. Boa semana.
Moi boa semana. Hasta logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
E un dos temas do día é esa proposta de sanción a Leopoldo López por estar en Cambados. Podemos comentalo coa directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto. Moi boa tarde.
Hola, boas tardes a todos.
Porque o opositor venezolano non está directamente multado, porque a policía local remitiu esa proposta de sanción á Xunta de Galicia. Cambados ten un deses convenios nos que a Xunta pois axuda a tramitar este tipo de multas. Este caso ven a demostrar que os concellos necesitaban esa axuda que ofreceu a Administración Autonómica para tramitar as sancións sanitarias, que son un extra.
Sí, efectivamente, os concellos, non xa dende o inicio da pandemia, nos solicitaron axuda a Xunta de Galicia ante a gran carga de traballo que estaba a supoñer pois as denuncias que estaban chegando ás aos municipios derivadas destas novas infraccións que se están levantando, non, por incumplimento das medidas sanitarias en materia da COVID. Ben, pois foi un convenio que se asinou e que están adheridos a día de hoxe 179 concellos, cambados entre eles, e a día de hoxe pois xa temos recibido preto de 8.000 denuncias que nos están remitindo estes concellos, como digo, adheridos ao convenio, e a través do mesmo, pois dende a Xunta axudamos a tramitar todos estes expedientes sancionadores que de outro xeito, pois estes concellos, sobre todo os máis pequenos, pois non poderían facer, non, ante a escasez de medios, materiais e persoais para facer frente a toda esta carga administrativa, non?
Dicíannos dende o Concello de Cambados que os axentes pois tiñan dúbidas da validez ou non do xustificante que Leopoldo López mostraba, e iso pois incluíron no, na súa proposta de sanción, incluíron unha fotografía para que agora pois os técnicos da Xunta o valoren se entra dentro das excepcións das normas sanitarias que temos vixentes en Galicia ou, polo contrario, pois non entra. Canto pode tardar habitualmente en ser tramitada unha multa ou, neste caso, unha un pouco dubidosa?
O procedimento sancionador está regulado por lei, hai que ter claro que é un procedimento que se tramita con todas as garantías legais, con prazo para que todos os presuntos incumpridores poidan realizar as súas correspondentes alegacións, para que poidan interpoñer os recursos que consideren, non, ou para que poidan proceder ao pago das mesmas no caso de ser resolucións xa definitivas, acolléndose tamén a posibilidade de descontos en aqueles casos que se proceda ao pronto pago. A lei establece un procedimento que ten unha duración máxima de 9 meses, aínda que nos estamos pois xa iniciando a maior rapidez posible todas estas todos estes expedientes, e a día de hoxe xa máis de 2.000 están xa notificados aos presuntos incumpridores. No caso desta presunta denuncia, non, que tivemos ese coñecemento polos medios de comunicación contra esta persoa, contra Leopoldo, pois nos na Xunta de Galicia non temos aínda coñecemento desta denuncia, polo tanto non podemos entrar a valorar os termos da mesma nin outra cuestión, e polo tanto teremos que esperar para coñecela.
Pois agardamos que nas próximas horas se xa remitida esa denuncia pois tan particular, imagino, a cara dos axentes cando pediron a documentación a estas persoas e se deron conta de quen era Leopoldo López. Falemos de máis colaboración entre administracións. Aquí na provincia de Pontevedra estamos pendentes de mellorar os servizos de emerxencia. Cal vai ser o próximo paso que se dea para crear novos GES na provincia?
Sí, no ámbito da provincia de Pontevedra, pois se acordouse xa a posta en marcha de tres novos GES, de tres novos grupos de emerxencia supramunicipal que terán sede en A Cañiza, en Alama e de xeito compartido en Mos e Redondela. Acabamos de asinar o convenio de colaboración, que hai que recordar que se asina entre a Xunta de Galicia, as 4 diputacións provinciais e a FEGAM, e polo tanto agora, unha vez que xa se adiran de xeito efectivo cada un destes concellos, comezarán por parte dos concellos as contratacións dos efectivos necesarios para que xa se poña en funcionamento a maior brevidade posible estes grupos de emerxencia, que, como digo, van a supoñer unha mellora no mapa das emerxencias municipais de Galicia, reducindo os tempos de resposta ante calquera catástrofe, ante calquera accidente, e polo tanto estes tres novos GES súmanse a outros dous que se van a crear na provincia de Ourense, tamén nestas mesmas datas, un con sede en Abeiga e outro con sede en Maceda, e tamén no ámbito da Coruña con sede en Noia. E, polo tanto, estamos falando de 5 novos GES, máis un novo servicio supramunicipal en Noia, que, dende logo, van a mellorar en grande medida os tempos de resposta e mellorar a cobertura no ámbito das emerxencias.
Pois tanto efectivos dos distintos GES que temos actualmente xa na provincia ou membros de Protección Civil en moitas ocasións foron os encargados de retirar niños de velutina, de colocar trampas para intentar pois que non se estenda esta praga. Agora en primavera a vespa velutina volve a supoñer unha ameaza?
Sí, estamos na temporada, non, de que ben, pois é necesario que os apicultores realicen, no, as labores de trampeo para capturar as raíñas e intentar de algún xeito facer esas labores preventivas para intentar frear o avance da avespa velutina. Na Xunta de Galicia acabamos de asinar un ano máis a encomenda para que sexa se haga, a empresa pública se haga, que se encargue da retirada destes niños, que de algún xeito, bueno, pues, na provincia de Pontevedra efectivamente é unha das provincias onde maior número de niños estánse detectando, non, polas condicións climatolóxicas, entre outras cuestións, e polo tanto acabamos de asinar este novo convenio que permitirá, pois, un ano máis centralizar a retirada a través das chamadas de todos os cidadáns ao teléfono 012 para activar o mecanismo e proceder a retirar a eliminación ou a neutralización, non? Cando non sexa posible a eliminación física dos niños por resultar a veces inalcanzables.
Pois, sen dúbida, é un problema que seguimos a ter en Galicia e que se teñen que poñer medios como este para tentar frear que se estenda a avespa velutina e os seus niños, agora especialmente na primavera e especialmente na provincia de Pontevedra, porque a calor pois tamén contribúe a que se produzan aquí máis niños que noutras provincias de Galicia. Hoxe falamos de distintos temas desta colaboración entre a Xunta de Galicia e os distintos concellos e deputacións coa directora xeral da Administración Local. Natalia Prieto, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas grazas a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Imos falar de máis normas. Neste caso, xa non teñen que ver coa pandemia, senón coas normas ou novo reglamento da Unión Europea que lle vai afectar aos nosos barcos de pesca. Queremos falar co patrón maior da Confraría de Porto Novo. Juan José Besada, moi boa tarde.
Boas tardes.
Engádense outras normas que, non sei se a sensación que che queda é que están feitas nun despacho. Ves viable que se poidan cumprir, levar a cabo ou que sexan xustas para o traballo que facedes?
A ver, o problema de esas normas é que están feitas para barcos moi grandes. Están feitas para pesca industrial. Nos, como pesca de baixura e como peixe artesanal, non podemos cumplir algunhas desas normas, ou podemos cumplirlas, pero malamente.
Por exemplo, cal sería algunha desas que se xa complicada?
Mira, por exemplo, o da xeolocalización non é necesario tela cando traballamos agrupados, a maioría de nós. Hai barcos desde 4 hasta 12 metros ou hasta 14 metros que están traballando nos fondos das rías e están agrupados totalmente. Os mariscadores a flote, por exemplo, e algunhas outras artes que traballamos pegados a detrás do muelle. Estamos localizados en todo momento. Eso sería moi difícil de que servira para algo. Despois, o control das descargas de pesca é unha cousa que non é real. O sea, ti tes que dar a descarga 2 horas antes de chegar a puerto, pero é que estás traballando detrás do muelle. É que estás chegando a puerto, xa estás en puerto. E moitas veces a estimación das pescas, que por lei é para todas as pescas que estén por encima de 50 kilos, Moitas veces nós non chegamos a 50 kilos en ningún das especies. E despois que, por exemplo, ti ponte que ves o muelle cargado de basura porque anduvestes cos miños e revolveu o mar, entonces ti traes peixe no medio da tal, como estimas eses pesos? Moi, moi difícil. E despois, bueno, o das cámaras, a presunción de inocencia acábase directamente. O sea, a ti che meteron unha sanción. De repente deciden que tienes un pirata e poñeche unha cámara. A verdad, está complicado que se poida cumplir. Si no lo mandan cumplir, vamos a cumplir, eso está clarísimo, non nos queda máis remedio. Pero ahora, que sea efectivo, xa te digo que non.
E aparte ten un custo, porque as cámaras teré de las que poñer vos, os xeolocalizadores, que nos vai pagar?
Sí, sí, pero bueno, o das cámaras é o problema menos importante, porque así como están remarcándose de que as cámaras pois son para levar en todos os barcos, non, a cámara meteríase ya barcos de máis de 15 metros e sempre que tuveran unha sanción grave, toda esta historia. Pero bueno, todos esos aparatos hai que pagalos. E si, por ejemplo, tes un diario electrónico de a bordo, inda que sea nunha aplicación dun móvil, ti estás traballando coas túas mans molladas, e tes que secar as mans, que moitas veces é moi difícil, un barco de 7 metros. Un barco de 7 metros traballando detrás do muelle de Porto Novo, resulta que o tío ten que secar as mans, coller o teléfono móvil, pasar os datos do que él supón que ten pescado antes de descargalo en Porto Novo, a 10 minutos. Non é viable, nin é tal. E ademais que eso pode nos traer problemas en canto a que se ti non estimas ben o peixe que vas a pescar, despois cheganlle arriba as notas de... Todas as netas son por lonja, non toda a vez que facemos, toda lonja. Todo, imagínate que ti declarastes 2 kilos de lenguado, tes 4, de un 50% de diferencia, solamente tes un 10. Hai problemas que poden, e sería directamente unha sanción sin ter que vir nadie a mirar o que tes. O sea, a presunción de inocencia se acabou. E despois que nos estamos controlando nos a nos mismos, como para meternos multas a nos mismos, é unha cousa ilógica completamente.
Porque crees que falla tanto o control que se está a facer agora mesmo, porque te des en ocasións inspeccións de o que descargades?
Sí, sí, hai inspeccións. Eu pasei unha inspección onte. O sea, onte tuven os inspectores da Comunidade Económica Europea mirando o que descargaba e pesando o peixe que descargaba. Eu teño un diario de a bordo que teño que cubrir todos os días, o meu barco ten 14 metros. Vamos, a ver, se cubre todos os días antes da descarga. Eu traballo por fora de ONS moitas veces, pero que eu non solamente teño que mirar o meu. A xente que está traballando ao lado do muelle non ten esa posibilidad, non ten un puente grande donde ti poidas apoyar as mans, non ten... Ese é o problema. E as inspeccións estánse facendo, e ademais que todas as ventas van por lonja. Entonces todo eso está declarado. E o que queira ser pirata, vai a ser pirata igual. Por moito que lle poñas eso.
Que posibilidade hai de que este regulamento pois teña marcha atrás?
En un principio é un proxecto. Está aínda non chegou ao momento onde se aprobe, sino que está todo en estáse facendo o regulamento. Que pasa que a nós non nos preguntou nadie, aí chegou unha secretaria de Estado, creo que española, dixo que iba a poñelo e puxo e adiós. O sea, isto é increíble. O sea, temos xente dicindo que controlándonos a nós, que non sabe nada de pesca, e que ainda por riba declina vir con nós a mirar como traballamos. Porque esta señora estuvo na federación e dixo selle, mira, isto así é como traballamos. E non razonou para decir, oye, pues mira, quero saber como vai isto, no. Directamente se le impone a todo el mundo e adiós.
Tedes vos que modernizar, que non manexades unha tablet no barco, é inconcebible, segundo estas normas.
Sí, é que é así, pero o problema non é manexar unha tablet no barco. Ese non é o problema. Eu manexo unha tablet, eu teño un ordenador, non hai ningún problema, nós podemos manexar todo o que queiramos. O problema é a obligación de facelo cando ti estás nunha lancha de 7 metros, poño 7 porque a maioría son entre 4 e 9 metros, ponlle 6 metros. Ti estás nunha lancha de 6 metros con un motor fora a borda que nin siquiera te cuente e ti tes que pasar todos eses datos. É que non é viable, é unha cosa... É moi difícil, é dificilísimo que ti poidas dar os datos xa non porque non sepas facelo ou porque non te queiras modernizar, sino porque non é viable.
Pois esas son as normas que están en riba da mesa e por iso estes días se manifestaron os responsables de distintas confrarías e ademais todos os pescadores que nese momento podían sair ás rías, na ría de Pontevedra, na ría de Arousa, fixeron sonar as súas bocinas e mostraron así o seu malestar. Hoxe quixemos falar tamén destas normas co patrón maior da confraría de Porto Novo. Juan José Besada, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Semana Santa pese a la pandemia. Soy Silvia Vieito y en COPE te contamos cómo estamos viviendo la Semana de Pasión aquí en Pontevedra. Un ejemplo nos lo trae Pablo Romero desde la parroquia de Santa María la Mayor. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. El párroco de la Real Basílica, don Javier Porro, nos ha contado las impresiones de los niños que se están preparando para la primera comunión y que le expresaron a los catequistas por escrito sus impresiones.
Los niños se han estado preparando en catequesis y estaban muy ilusionados con poder confesarse. Así lo hicieron ellos y es muy bonito porque al terminar los catequistas siempre les piden en que escriban en una tarjeta qué fue lo que más le gustó de la confesión. Y algunos testimonios de los niños son, por ejemplo, de este estilo. Antes me sentía preocupada y ahora estoy contenta, dice una niña. O, por ejemplo, otra niña. Lo que más me gustó fue cuando me puse más tranquila y solté todo. Estaba muy nerviosa y se me pasó y me sentí muy alegre. O, por ejemplo, un niño. Lo que más me gustó de la confesión es que he dicho todo lo que me he acordado y me he quedado aliviado. Gracias Jesús, Dios y Espíritu Santo por perdonar mis pecados y no ser duros con nadie. Bueno, pues esas son algunas experiencias de los niños cuando hacen su confesión y se acercan a Jesús y reciben el perdón y la paz de parte de Dios.
Qué lindos. ¿Y qué hacen, por otro lado, las cofradías? Pues se lo vamos a preguntar al portavoz de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, Ramón Peón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Ya hemos aclarado en numerosas ocasiones que actos litúrgicos, eso sí, eso con los aforos permitidos, eso se mantiene como todos los años, ¿verdad?
Sí, por desgracia, este año solo podemos ceñirnos a los actos litúrgicos en el interior de los templos. Y nada de lo que habitualmente nos gustaba a las cofradías más, que eran las procesiones que, bueno, nos permitía mostrar en la calle todos los pasos de la pasión de Jesucristo.
Porque en este caso, ¿cuál ha sido la alternativa que ha buscado la coordinadora de cofradías o las distintas cofradías para pues que se note un poquito que estamos en Semana Santa, aunque no se puedan sacar los pasos?
A ver, es muy difícil buscar alternativas en el marco que estamos, ¿no? Porque evidentemente la limitación de aforos y la distancia social siempre nos condiciona mucho a la hora de hacer cosas. Entonces, bueno, desde el principio la suspensión del arzobispado solo nos dejaba el margen al interior de los templos, con lo cual, bueno, pues las cofradías han mantenido, muchas de ellas, o la práctica totalidad, los actos que tenían en el interior de los templos. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, la cofradía de Espíritu Santo, que mantuvo sus Vía Crucis en todos los viernes de Cuaresma. La cofradía de la Veracruz mantuvo su tradicional misa. La cofradía del Silencio, en la tarde de ayer, tuvo también la misa que previamente se hacía la procesión del Nazareno. O, por ejemplo, la cofradía del Mayor Dolor hoy también tiene a las 8 de la tarde la misa propia que se hacía antes de la procesión de la Soledad. Al margen de todo esto, pues lo único que queda pues es visitar en los templos algunos de los pasos que tradicionalmente pues se sacaban a la calle, ¿no? Hay, por ejemplo, la cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso tiene en la iglesia de Campolongo la exposición cada día de uno de sus tronos. Bueno, de sus pasos, las figuras, por ejemplo, también en otros templos, como por ejemplo la Basílica Santa María, pues están expuestos la Virgen de las Angustias y la Virgen de la Soledad. Y después, bueno, pues en otros templos de la ciudad pues también hay otro tipo de figuras, de imágenes que se pueden visitar, aunque no estén en exposición tal cual, pero bueno, que son tal y cual se pueden visitar a lo largo ya de todo el año, ¿no? Esas son un poco las alternativas, que son muy poquitas, muy escasas, pero hay que entenderlas dentro del marco sanitario que nos estamos moviendo.
Claro, pero en realidad es una alternativa, que ese es el único cambio. En lugar de sacar las imágenes, pues podemos nosotros igualmente visitarlas en los templos correspondientes.
Evidentemente, hay que cambiar un poco el concepto que tenemos. En vez de salir las imágenes a la calle, tenemos nosotros que ir al interior de los templos, ¿no? Es un poco cambiar la procesión en este caso, digamos. Sí, es que no nos queda otra. El tipo de Semana Santa que este año nos ha quedado, nos han obligado a hacer, vamos a decir, toda esta pesadilla que estamos viviendo, pues nos obliga a eso, ¿no? A limitarnos al interior y a mostrar un patrimonio. Pues bueno, casi te diría que lo mismo que podemos disfrutar durante todo el año, verlas expuestas en las iglesias y poco más. No nos queda más alternativa, porque realmente pues no hay lugar a más.
¿Qué dolió más, Ramón? ¿Tener que suspender la Semana Santa del año pasado o ver que la de este año iba a ser otro tanto de lo mismo?
Mira, te diría que nos dolió el año pasado tener que suspender todo, porque fue prácticamente el confinamiento fue en el mes de marzo y la Semana Santa era poco después, en abril. Pero este año quizás sientes una sensación de impotencia, ¿no? De haber suspendido las cosas, pero realmente medio suspendido, pero que la parte que en realidad no se puede hacer es la que te toca más directamente a las cofradías, ¿no? Entonces es una sensación un poco de impotencia, de poder. El año pasado ya no se podía ni salir a la calle, este año se puede salir a la calle, pero ves la calle vacía, un jueves, un viernes santo, que bueno, pues la gente anda por la calle y siempre iba a ver la procesión. Este año pues no hay procesión, parece que no es ni jueves ni viernes santo. Te lo digo desde el punto de vista de los que participamos en las cofradías más activamente, ¿no? Parece que es una sensación muy rara, muy extraña, por eso no sabría decirte cuál dolió más. Es que cada una tiene sus condicionantes.
Claro, decimos suspender la Semana Santa con comillas, obviamente, claro, porque se suspende esa parte de la tradición que en Semana Santa estamos y seguiremos durante todos estos días, y pues los distintos cofrades lo tendrán que ver y vivir de esta forma diferente, haciendo muy poquitos actos. Tampoco pues quizá era el momento de hacer grandes despliegues para sacar los pasos a la calle con una, claro, pues quizá exposición estática, porque al final es también incentivar a que se generen aglomeraciones y pues claro, tampoco vale la pena, yo creo.
Claro, es que ahí has dado tú con la clave. Es que, a ver, no se puede aglomerar mucha gente, habría que tener unas distancias de seguridad, con lo cual sí, se podrían, y se barajó la posibilidad de exponer los pasos en la calle, pero tiene que ser un espacio ya más grande de lo normal por el tema de los aforos. Tendrías que tener muchísimo control. El hecho de llevar los pasos de unas iglesias, por ejemplo, o del lugar donde estén depositados a un sitio central para exponer, implica que tengamos que hacer un montaje y un traslado nosotros, y tenemos que mover gente, tenemos que estar pegados, tenemos que convivir muy cerca, con lo cual, si hay riesgo para otras cosas, riesgo también hay para eso. Estamos en un momento que no se puede pues reunirse prácticamente casi poco más que los de la familia como para arriesgarnos a hacer todas estas cosas. Hay que entender que la situación es la que es y no podemos hacer más. Es que es una situación, digamos, de impotencia, como te dije antes, ¿no? Es ver que está la calle abierta, cosa que el año pasado no estaba, pero que no puedes hacer mucho más. Es que todo tiene sus riesgos, y si hay que respetar unas normas sanitarias, las tenemos que respetar todos, está claro.
Pues hablamos de esas poquitas cosas que han podido hacer desde las cofradías, pero importantes, entre otras, mantener todos los actos litúrgicos y pues mantener también expuestas las imágenes, como se hace durante todo el año, pero quizá de una forma especial se las pueda mirar en esta Semana de Pasión. Hoy hemos querido contar con el portavoz de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Pontevedra para acompañarte un poco en el sentimiento de esta frustración. Ramón Peón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Silvia.
COPE Pontevedra.
y más noticias ahora gracias a SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
La policía local de Marín ha denunciado a un vecino de Las Palmas y a otra de Madrid por saltarse el cierre perimetral.
SERGA, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
La 1 a las 12 en Canarias.